A ver, es muy importante que entendamos lo que es para nosotros como partícipes del ecosistema, cómo podemos potenciar el mundo del DNS. Todos nuestros panelistas, que cada uno va a dar su visión, les van a contar una lista distinta de cómo conceptualizamos en la región distintas formas de potenciar lo que para todos es una piedra fundamental en nuestras estructuras, ¿sí? El servicio de DNS. Así que, en este sentido, quiero, por favor, aprovechar y destacar, no sé si tienen algún orden en particular, si quieren arrancar por algún lado. ¿Sí?
Habla Ariel
Oscar no quiere ser el primero, así que me parece que Ariel o Tony o ambos van a ser los primeros. Los quiero dejar con un gran exponente argentino de prestigio y de mucho conocimiento en el mundo de las telecomunicaciones y de Internet en particular, Tony Harris.
Muchas gracias, Gabriel. Muy, muy amable tu presentación. Nuevamente lo excusamos a mi jefe, Ariel Greiser, el presidente de CABACE. Y yo voy a referirme un poco al aspecto de las oportunidades de negocio para nosotros, habitantes de la región LAC, que pueden presentarse dentro de lo que es el sector de nombres de dominio en ICANN. Next slide, please. ¿Alguien está? Ah. Sí. Dentro del ICANN, hablando de los recursos que el ICANN dispone para armar un negocio sobre nombres de dominio genéricos principalmente, hay dos vertientes. Está la vertiente del registry, que bueno, yo uso mi propio idioma a veces para definir estas cosas, y para mí el registry sería el franquiciante. La actividad de registry implica presentar una aplicación para una franquicia, yo lo llamo así, una explotación de un dominio genérico o nuevo GTLD, como le llamamos nosotros. Eso requiere esperar la apertura de una ronda de aplicaciones. Como todos sabrán, hace 3 años hubo una apertura, hubo 1.940 aplicaciones, y hoy hemos escuchado que ya hay 650 nuevos dominios genéricos activados y funcionando en el root. La otra vertiente es la de registrar, o sea, la palabra en español sería registrador, que sería, para decirlo rápidamente, la cadena de venta de los dominios genéricos fundamentalmente. Eso implica acreditarse con el ICANN como registrar, es un proceso que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Y también eso se puede hacer en todo momento, no hay que esperar una ronda, un llamado de ICANN para acreditarse como registrar. Lo podemos hacer hoy a la tarde si queremos, cumpliendo obviamente todos los requisitos. Next slide, please. Acreditarse como registrar tiene, como vamos a ver en esta diapositiva, algunas consideraciones no menores. Yo quiero aclarar antes que nada que acá no estoy criticando cómo está estructurado esto, después vamos a ver por qué, ni es culpa de ICANN tampoco. Pero obviamente fijémonos que pensemos en una organización o una empresa en América Latina que dice, me interesa convertirme en un registrar de ICANN y vender nombres de dominio. Tengo que pagar un fee inicial de $3.500, anualmente $4.000, una contribución mínima por dominio registrado, creo que en este momento, no sé si me equivoco, son 25 centavos por dominio, y después hay una contribución trimestral porcentual que pagan todos los registrars en conjunto. No está especificado eso en la aplicación cuando uno quiere hacer el trámite, o sea, es un poquito incierto, pero en todo caso yo, si accedo a hacer un registrar acreditado del ICANN, estaría compartiendo ese espacio con GoDaddy, por ejemplo. para que tengan una idea de la dimensión, estaría contribuyendo con una empresa como GoDaddy, como Enom, como Network Solutions. Después tenemos otro tema que es bastante complicado para nuestra parte del mundo, que es el requerimiento de tener un seguro de responsabilidad comercial general de $500,000. Bueno, nosotros intentamos hacer este proceso en Cavase de convertirnos en registrar hace un año y fuimos estrellándonos de pared en pared hasta que llegamos a esta y averiguamos en el mercado local cuánto nos costaba un seguro de $500,000 de esta naturaleza. No quiero exagerar, pero creo que salía, no sé si $10,000 o $12,000 anuales el seguro. Y después, también hay un requerimiento de tener un certificado de acceso a crédito bancario a sola firma, certificado por el banco, de $70,000. No pesos, no moneda nacional de uno de nuestros países, dólares. Next slide, please. Y pasemos ahora a la otra vertiente, que es registry o registro, que hoy no está abierto. Es decir, hoy yo no puedo pensar, yo voy a convertirme en un registry porque ya cerró la persiana. Hasta que haya una nueva convocatoria a presentar aplicaciones, no tengo oportunidad. Pero fíjense que en esta ocasión el fee de aplicación, o sea, el arancel de aplicación, solamente para presentar la propuesta, era de $185,000. Y si uno tenía la fortuna de que el ICANN aprobara la aplicación, a mí me pasó porque tuve una aplicación exitosa, después nos encontramos que nos faltaban $140,000 que hay que depositar en un banco a nombre del ICANN y inmovilizarlos a través de una carta de crédito. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando en estos dos casos con respecto a decir, bueno, me entusiasmo, quiero hacer algo con esto, me gusta el tema de nombres de dominio, ¿qué hago? ¿Me convierto en un registro, en un registry, me convierto en un registrar? Y por todos lados donde uno va, se encuentra con, no lo llamemos obstáculos, con consideraciones de cierto porte, ¿no? De cierta envergadura. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan difícil y tan complicado para alguien que está en otra parte del mundo decidir, bueno, me meto, por ejemplo, a hacer un registrar? Hay que tener en cuenta que en el año, quiero ser preciso, en el año 2000, si no me equivoco, todos los dominios.com los vendía una sola empresa, que se llamaba en ese momento Network Solutions. Cuando el ICANN empieza a desarrollar sus primeras políticas en el 2000, decide que tiene que haber competencia en el ofrecimiento de venta de nombres de dominios genéricos. O sea, no podía ser que una sola empresa tuviera la potestad y la explotación de un recurso como el .com sin ninguna competencia, pues tampoco había competencia de precios. Un dominio.com, para aquellos que tienen, no digo que sean tan veteranos como yo, pero que en el 2000 estaban activos en esto, un .com se registraba por $30 por año, 28, no sé, era ese valor. Cuando el ICANN decide hacer esto, se inscriben como en ese momento como nuevos y como una capa nueva de actividad los primeros registrars y tenían acceso ese grupo de empresas que entró rápidamente, que estaban, eran insiders, sabían lo que estaba pasando, eran todos de Estados Unidos y Europa, alguno quizás de Australia, no me acuerdo. ¿Y qué tenían a favor? Tenían una base de registros.com, .net, que en ese momento serían, no sé, 70 millones de dominios, para repartirse entre ellos para arrancar con su negocio, ¿correcto? O sea, yo, convirtiéndome en un registrar en el año 2000, tenía acceso a una especie de apertura para capturar todo lo que podía de esa masa de dominios que estaba disponible, porque tenían que salir de Network Solutions y pasar a ser operados por otros registrars. hubo una guerra de precios, obviamente los que entusiasmaron al registrante con los precios más bajos se llevaron la mayor parte de la torta, y hoy vemos los players dominantes dentro del mercado de registradores son los que en un primer momento accedieron a la mayor parte de esa torta. Esa misma gente a nosotros nos dice, ahora cuando presentamos este tema en el ICANN, he hablado de esto durante 2 años en reuniones del ICANN, me han venido a decir que nosotros estamos buscando una ventaja sobre ellos, que estamos buscando privilegios y beneficios que ellos no tienen. ¿De qué están hablando? ¿Dónde está la torta que ellos aprovecharon que nosotros no tenemos hoy? Entonces, yo creo que, repito, estas consideraciones son interesantes tenerlas en cuenta para entender cómo está estructurado este negocio, las dificultades que obviamente se puede encontrar si uno quiere participar en esto. Y en definitiva, es una lástima porque un poco el mensaje que se recibe en nuestra región es: esto ya se hizo, ya está ocupado este lugar. Y si queremos participar, bueno, vayan al banco y prepárense. Y me parece que no es quizás lo más útil para decir, bueno, el ICANN es maneja recursos globales, todo el mundo tiene el mismo acceso, el mismo derecho, porque lamentablemente a esta fiesta hemos llegado tarde. Y con respecto a futuras rondas de registros o oportunidades para pedir la explotación de un dominio genérico, se está hablando ahora de una nueva ronda y quizás ahí habría que, no sé, investigar si realmente hizo falta cobrarle a todo el mundo $185,000, y a lo mejor en una nueva ronda pueda haber condiciones un poquito más razonables. Yo en la Argentina hablé con 2 o 3 provincias, con gente que estaban en provincias para entusiasmarlos hace 3 años a presentar, por ejemplo, un punto Córdoba, un punto Santa Fe. Y cuando se enteraron de lo que tenían que pagar, huyeron despavoridos. Hoy quizás lo están repensando, porque un branding con nombre de provincia o nombre de ciudad es algo interesante. Lo han hecho ciudades como Berlín, como Río, como London, o provincias como Quebec en Canadá. Pero, en fin, estas son reflexiones que me parece que paro acá porque estoy tomando mucho tiempo, pero los pongo sobre la mesa, insisto, no con un espíritu de crítica, sino como un poco un pantallazo de la realidad que implica todo este negocio. Gracias.
Gracias, Tony. Vamos a, si les parece bien, vamos a aplaudir y a guardarnos las preguntas para el final de las exposiciones de cada uno de los panelistas. Quiero compartirles ahora la opinión de Eduardo Santoyo, aquí a mi izquierda, actual director de .co, el TLD de Colombia, director también de LAC TLD, un amigo, un gran conocedor del mercado de la comercialización entre los registradores y la cadena de distribución. A ver si nos puedes iluminar un poco en este sentido.
Pues no sé si los ilumine, pero sí comparto con mucho gusto parte de las experiencias y trabajo en esto. Y para ello tal vez voy a iniciar con algo que venía comentando Tony en relación a el cambio que debería haber en el juego de actores en la región con la gestión del nuevo programa de los GTLDs que se ha impulsado a través del ICANN. Y es que lo traigo porque, como lo preguntaba yo esta mañana cuando nos hacían la presentación del programa de los nuevos TLDs de parte de lo que estaba haciendo el ICANN, yo recordaba de alguna manera que los propósitos que fundamentaron el lanzamiento de una nueva ronda de TLDs era el de aumentar la participación de actores protagonistas en el desarrollo del DNS en más partes del planeta. Particularmente, tratar de que los países que nos ubicamos de alguna manera en el hemisferio sur, tuviéramos más participación en la industria con nuevos TDDs y con nuevos agentes de la cadena. Pareciera que, y eso pues nos debe seguir motivando a hacer una evaluación más completa del programa de los GTLDs, pareciera que la intención no se ha cumplido del todo, porque al menos en los procesos de iniciales de presentación, las solicitudes que vinieron o fueron presentadas de parte de la región fueron muy bajas. Fueron bajas en comparación al volumen total de solicitudes. De forma que posiblemente, aun cuando vamos a tener algunos pocos nuevos actores en la región, tanto en el registry como en el registrar, como en los lados de registro y de registrador, no van a ser los suficientes para generar una dinámica de cambio al mapa general de participación de la industria en los temas generales de Internet, que debe ser entonces y mantenernos en una preocupación para cuando se concluya la evaluación de este programa y se formule la nueva ronda y se identifiquen esos principios que deban seguirse para esa nueva ronda, de forma que se estimule ahora sí más la creación de iniciativas, la creación de esfuerzos, la conjunción de trabajos en estas regiones para que haya más registros y más registradores en general, más actores de la industria provenientes de acá. Y eso como un llamado a todos nosotros para que estemos atentos, ayudemos en los procesos de evaluación general de esta nueva ronda de GTLDs y en la discusión de los principios que deben seguir la siguiente, para que esos elementos puedan realmente ayudar y seguir contribuyendo en que se democratice geográficamente la creación de empresas y de industrias relacionadas con el DNS. Entonces, esa parte complementando un poco lo que decía Tony, en donde, en efecto, algunas barreras de entrada sigue habiendo y no es fácil, pero nos corresponde ahora mucho más atención en la evaluación general del programa que está en curso y sobre todo en el planteamiento del nuevo programa de GTLDs para ver cómo esa promesa política realmente se cumple. Pues de otra parte, quería comentarles que en los últimos meses en particular, pues sí ha habido algunos cambios de notar en el tema del DNS en general en la región. Lo comentaba y quiero volver a traer el tema, no para ser reiterativo, sino porque creo que es importante para la región. Lo comentaba Carolina esta mañana, el tema de la nube o la red Anycast que lanza LACTLD al servicio de la comunidad de los country codes en la región. ¿Por qué? Porque realmente contribuye, es un aporte de la comunidad que va a contribuir a mejorar la seguridad, la estabilidad sobre todo del sistema y es un aporte en un trabajo cooperativo de la comunidad local. Que en acuerdo con otra de las organizaciones regionales como es LACNIC, hemos logrado consolidar un esquema de gestión que de respaldo a la operación de los STLDs que realmente contribuye de manera significativa al mejoramiento de la estabilidad en Internet desde nuestra perspectiva en América Latina. Y esto es bien importante y lo resalto también porque, si bien es cierto, nosotros en .co Internet tenemos una infraestructura que es bastante sólida en el manejo del .co gracias a la empresa matriz nuestra que presta los servicios de DNS en una red que se llama Ultra DNS, que además los vendía comercialmente o los vende comercialmente para este mismo servicio, pues vemos, por un lado, reconociendo la importancia de tener este tipo de servicios, vemos con excelentes ojos que la región misma ha logrado adoptar un esquema de trabajo cooperativo para construir la propia red ENICAS como un valor importante. Y luego, seguir resaltando el trabajo, por un lado, propio que viene haciendo LACTLD, pero cada vez más en acuerdo y trabajo coordinado con otras organizaciones, con ICANN en particular, con ISOC y con LACNIC, en lo que vemos un poco en el proceso este de construcción de esfuerzos que se sumen, tanto en la formación de la estrategia de relacionamiento de la comunidad con los esfuerzos que ICANN tiene hacia nosotros, en los que ha habido definitivamente avances también importantes, sobre todo en el establecimiento de acciones que ayudan a mejorar las condiciones de operación de nosotros, por ejemplo, como los country codes. Un ejemplo de ellos veíamos el trabajo que esta mañana presentaba WIM en un esfuerzo conjunto que está haciendo ICANN y la comunidad de los country codes para identificar espacios de mejoramiento en los temas comerciales. Pero igual hemos tenido cooperación y trabajo conjunto para mirar los temas de ciberseguridad y en general de la operación técnica, para lo cual hay mucho que compartir y que trabajar. Entonces, desde esa perspectiva, si bien es cierto, no estoy destacando en este momento nuevos actores, lo que sí estoy destacando es nuevos espacios de trabajo coordinado y conjunto entre la comunidad. Y no quiero terminar sin mencionar un nuevo actor que está tomando cada vez más importancia en nuestras reuniones, que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La OEA, que es una organización de estados de la región, ha venido mostrando su interés de entender y de tratar de buscar espacios de discusión y conversación en el manejo y en el entendimiento del DNS en la región, particularmente con un interés de doble propósito. El primero, el tema de ciberseguridad y el tema de ciberdefensa como preocupación que mantiene, en el sentido de que, dada la creciente relevancia de que tiene el Internet en el desarrollo de las actividades de gobierno, actividades de comercio, actividades en general de la cotidianidad de todos nosotros como ciudadanos, ellos ven que va a ser necesario tener una presencia y estimular un entendimiento y una discusión mayor sobre cómo se manejan estos temas. Y desde esa perspectiva del último foro ahora, es importante relevar que esos espacios de diálogo se han venido abriendo y van a seguir siendo impulsados, y los veremos muy próximamente de manera más frecuente sentados con nosotros, y bienvenidos sean para conversar de estos temas. Entonces, los estados, las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales están tomando cada vez mayor participación en estos temas de discusión, cosa que es bueno comentar porque están allí y vamos a fomentar este diálogo. No sé cuánto tiempo deba dejar para los demás, pero también me interesaría dejar temas para preguntas luego, y por ahora paro ahí mi intervención. Gracias,
Eduardo. Quiero ahora presentarles a Ernesto Bojorquez, que es el director comercial de .mx, con un caso que de alguna manera complementa las cosas que venimos escuchando. Él es el director comercial y tiene especial expertise en la implementación del .lat. Así que, si nos querés compartir alguna de estas experiencias.
Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Carolina y a LACTLD. Bueno, pues yo quiero platicarles sobre la historia de .lat. .lat es una de esas casi 2,000 aplicaciones para nuevos TLDs. Es una iniciativa nacida en nuestra región desde ECOMLAC, y llevamos el siguiente, por favor. Llevamos un poco más de 8 años trabajando en este proyecto. Además de lo que platicaba Tony, de los costos, las implicaciones duras que tenía desarrollar un nuevo TLD, pues finalmente este tiempo también implica costos, implica esfuerzo para sortear esos requerimientos, y pues este fue el tiempo que duró el proceso, ¿no? 8 años en el que estuvimos trabajando para desarrollarlo. Todo nació con un acercamiento de Ecomlac hacia NIC México, donde nos invitaban a realizar una operación tecnológica. Tony nos contactaba por ahí para revisar cómo podíamos contribuir con Ecomlac para operar el punto LAT con nuestra plataforma tecnológica. Siguiente, por favor. Y nosotros les propusimos que también podíamos aportar algo desde el punto de vista comercial. NIC México desde el año 2004 viene haciendo esfuerzos de mercadotecnia y de promoción del CCTLD. México tiene una situación particularmente especial con su competencia con los dominios genéricos, con el .com en particular. En México es muy común que alguien tenga un dominio genérico o un dominio MX. En algún momento, pues los dominios MX eran menos de la mitad del mercado de dominios en México, y tuvimos que implementar estrategias de mercadotecnia para poder revertir eso. Y eso nos dio una experiencia que le ofrecimos a Ecomlac. Y siguiente, por favor. Juntos decidimos ir para crear el punto LAT y trabajar en todo el proceso, ¿no?, de ICANN. Y así fue como nació punto LAT. Hoy estamos todavía en el proceso de lanzamiento, pero pues bueno, fueron 8 años de trabajo y de irse encontrando diferentes cosas que había que resolver, que algunas era relativamente sencillo, dependían solo de nuestras organizaciones, y había otras que dependían de factores que están en nuestras economías o en nuestros países, ¿no? Temas como los seguros. No era fácil, llegabas a buscar a alguien que te lo ofreciera y no había demasiadas opciones, y eso requería tiempo, ¿no?, hasta encontrar una opción que realmente fuera útil. Finalmente, bueno, pues punto LAT es el dominio que nace para identificar fácilmente a los individuos, a las organizaciones, a las causas y a los proyectos latinos en Internet. Particularmente ofrece un espacio en Internet con identidad latina, y eso es la oferta de punto LAT. ¿Cuál es el camino para vender esto? Hoy escuchamos en la mañana también algunas estrategias que recomendaban por ahí para la comercialización de los nombres, ¿no? Entonces, punto LAT se basa básicamente en esto, en la promoción del Internet, ¿no?, en que la gente conozca para qué le puede servir el Internet. Quizá para muchos de nosotros pueda ser algo muy simple de deducir, ¿no? Pero allá afuera encontramos usuarios que no ven claramente cuál es la utilidad que puede tener Internet para su caso particular, y eso es lo primero que nosotros buscamos que se conozca. Nosotros no salimos a la calle a vender un nombre de dominio, nosotros en realidad buscamos que la gente entienda el potencial de Internet y lo aplique a su caso, para que pueda ver cuál es el potencial que tiene, y entonces ahora sí, en el camino de utilizar Internet para potenciar su negocio, ellos van a requerir de un nombre de dominio, y ahí es cuando podemos lanzar nuestras ofertas y recomendarles alguno, ¿no? Entonces, promover el Internet es darlo a conocer, y después viene la parte de educación, que los usuarios puedan encontrar asesoría, capacitación, que realmente les diga cómo utilizar Internet, para que eso que ellos en algún momento tomaron la decisión de hacer, lo puedan realmente hacer. Y el último componente de esto es la comercialización de dominios, y ahí es donde entra lo que de alguna forma empieza a aportar punto LAT y otras iniciativas dentro de la región, que es crear esa plataforma que realmente permita que los dominios estén accesibles a la gente, que sea fácil conseguir un nombre de dominio, fácil conseguir un servicio para crear una página web, un servicio de web hosting, un servicio de correo electrónico. Y esa es la infraestructura que hace falta, particularmente en nuestro caso, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto es lo que necesita Puntolat: promover el Internet, educar sobre él y tener una buena plataforma para comercializar los nombres de dominio. Básicamente, lo que estamos creando con Puntolat es ese espíritu de comunidad entre los latinos. Nuestra iniciativa toma en cuenta a todos los latinoamericanos, pero además a los latinos que se encuentran en otros lugares del mundo, ¿no? Especialmente los latinos que están en Estados Unidos. Esto es una imagen, pero es parte de los esfuerzos que hacemos buscando que los latinos se identifiquen y se vean como una comunidad. Algo del esfuerzo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar con Ecomlac y con todos los socios de Ecomlac en los diferentes países de Latinoamérica y además con algunas asociaciones que están en Estados Unidos y que de alguna manera trabajan con los latinos en ese país. ¿Cuál sería el valor que puede generar una iniciativa como Puntolat para nuestra región? Bueno, mayor exposición de la categoría de dominios. ¿Qué es esto? En términos de mercadotecnia, cuando hablamos de aguas, cuando hablamos de refrescos, cuando hablamos de cerveza, cuando hablamos de algún producto en particular, le llamamos categoría. En el caso de los dominios, aplica exactamente lo mismo. El cuánto la gente conoce sobre dominios, cuánto sabe o cuántas personas saben qué es un nombre de dominio y cómo utilizarlo, pues finalmente eso corresponde al conocimiento de la categoría de dominios. Eso es lo que Puntolat busca aportar a la región. Nosotros, operando el punto MX, aprendimos que era muy importante que la gente lo conociera y entendiera para qué era útil. Entonces, eso es parte de lo que buscamos hacer con Puntolat. Puntolat no busca llegar a alguno de nuestros países y competir de forma directa con el CCTLD del país, sino lo que busca es complementar los servicios y, como les decía antes, ¿no?, promover y educar sobre el Internet, buscando que la categoría crezca y entonces hacer crecer el mercado. Eso es lo que buscamos. Y, pues bueno, el ejemplo está en que lo hacemos con México, ¿no? O sea, tenemos el CCTLDMX, pero además buscamos que Puntolat también penetre en México. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo. Buscamos que apoye el desarrollo de capacidades en la región, capacidades relacionadas con el ecosistema de Internet, particularmente con la comercialización de nombres de dominio y de servicios de los proveedores de Internet, ¿no? Buscamos que se desarrollen los canales de comercialización con proveedores locales, que nazcan empresas o se desarrollen empresas para que promuevan estos servicios de comercialización y puedan crecer. Como comentaba Tony también, es muy difícil que una empresa nueva o que una empresa relativamente pequeña en nuestros países de repente empiece a competir con grandes jugadores internacionales, ¿no? Está GoDaddy, hay otros que tienen decenas de millones de dominios. Entonces, simplemente las economías de escala, pues es complicado, ¿no?, competir con ellos. Pero, sin embargo, pues hay otras estrategias, como la estrategia de, no sé, un servicio más cercano, más especializado, mucho más personalizado. Y eso todavía abre un espacio en el cual se puede competir. Y buscamos que iniciativas como Puntolat permitan hacer eso. Nosotros buscamos, si bien tenemos que trabajar con registros acreditados de ICANN, buscamos que debajo de ellos siga la cadena de distribución y eso dé oportunidad a empresas de nuestros países a participar y quizá más adelante acreditarse como registrars, ¿no? Finalmente, pues bueno, estos servicios también requieren de más servicios, ¿no?, y requieren de proveedores que sean confiables, y eso también es algo que finalmente va a aportar toda esta creación de nuevos dominios en nuestras regiones, ¿no? Bueno, el estado actual de nuestra iniciativa, estamos en la etapa de lanzamiento, en la parte final de lanzamiento, en la etapa de LandRush, y esta etapa termina el 31 de julio del 2015. esta etapa en particular sigue una dinámica que utilizó también NIC México en el 2009 para reabrir el MX y está basada en un esquema de precios que va descendiendo a través del tiempo. Empieza en un precio alto y va bajando hasta llegar a un precio normal, lo podríamos llamar así, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo actualmente con el punto LAT. Buscamos, más que especular con el precio de los nombres, buscamos que especular sea caro para los nombres, ¿no? Entonces, más que alguien llegue buscando registrar 1,000 nombres para después ir a especular con ellos, incluso con algunas marcas registradas, buscamos que este modelo pues incentive a que realmente alguien llegue y pague por un nombre de acuerdo al valor que le vea el nombre, ¿no? O que puede tener el nombre para su proyecto, para su iniciativa. Y en eso es en lo que hoy trabajamos. Si necesitan más información, pues ahí la pueden encontrar en nic.lat/landrush. Mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Bueno, y en esto de seguir dando distintas aristas del mundo del DNS y cómo cada uno le da una interpretación distinta para que ustedes puedan tener una visión un poco más amplia, quiero presentarles a Jordi y para Aguirre. Estuve ensayándolo toda la mañana para decirlo bien. Jordi es socio director de Primus Inter Pares, antes fue director del punto CAT y tiene una particular experiencia en el análisis de los archivos de zona, algo que para todos los que en algún momento manejamos un DNS nos parece algo divertido e interesante. Jordi le ha dado. Sí, es muy divertido. Nunca fuimos gente normal, asumámoslo, ¿sí? Así que, Jordi, por favor, compartinos estos aspectos.
Muchas gracias, Gabriel. Hay que buscarse su nicho de mercado. Este no le gusta a nadie, pues de cabeza. Gracias. Bueno, gracias también a Carolina y a los organizadores por haberme invitado. Seré bastante breve, básicamente porque he reordenado un poco la presentación que pensaba hacer. Ha habido un par o tres de presentaciones esta mañana que me han parecido realmente brillantes, muy interesantes y que quisiera recalcarlas porque creo que tienen un valor especial, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta era, ¿no? ¿Cómo podemos abrir, cómo podemos aprovechar esta potencialidad que tenemos el mundo del DNS, ¿no? Y con la presentación, por ejemplo, de BIM hemos visto que sí, que hay un potencial. Se ha hecho el estudio y se ve que se puede crecer, que hay áreas de crecimiento. Entonces, daré solo tres ideas sobre distintas áreas en las que podríamos intentar aprovechar este potencial. Cómo realmente pasar del qué al cómo. Cómo hacerlo. La primera sería poner hincapié en las estrategias para un crecimiento sostenible del TLD, que se ha mencionado antes. Es decir, todo lo que está alrededor, ¿no? Sea la estrategia de pricing, de los precios que va a tener el TLD. Por ejemplo, ahora Ernesto, ¿no? Primero alto, para que realmente quien le interese pues lo registre y lo utilice, y después va disminuyendo el precio, etcétera. También las políticas de registro. Hay ciertos países, y no latinoamericanos, me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, a uno en Europa, en que si no vas con tu documento que certifica que tienes la marca dada, no puedes registrar un dominio. Así de complejo. Y además tienes que ir a pie y entregarlo en mano. Con lo cual, las políticas propias de registro también se complican muchísimo. Se pueden hacer mucho más simples y esto también abre la potencialidad. Después el propio funcionamiento, los procesos de registro, etcétera, etcétera. También importante la relación entre los registradores y los registros. Es decir, normalmente no, cada CCTLD es un mundo, y aquí me estoy centrando básicamente en CCTLDs, no en GES, los country codes pueden o no ser también registradores. Pero si se aprovecha el canal de los registradores que ya están acreditados ante ICANN, como mínimo, intentar trabajar con ellos. Tienen mucha más experiencia, saben cómo funciona, están trabajando con dominios muy grandes, nos van a aconsejar y escucharles realmente vale la pena. Nos van a ayudar realmente a facilitar la comercialización y, por tanto, el crecimiento de nuestro dominio. Por tanto, el primero, las estrategias para desarrollar el crecimiento sostenible del dominio. El segundo también ha sido muy interesante, el tema de compartir recursos. Hemos visto como mínimo un par de ejemplos hoy, sino tres esta mañana, sobre los beneficios que aporta el compartir recursos entre TLDs. Por ejemplo, a través del ACTLD o a través del ACNIC o a través de distintas plataformas. Ya existen estas plataformas, solo hay que aprovecharlas, ¿no? Temas de formación, en técnica, en marketing, en lo que sea. Temas técnicos, por ejemplo, también formación técnica del CERT, se estaba hablando, ¿no? De un centro de respuesta temprana, el tema del ENICAST. Es decir, vamos viendo que van surgiendo iniciativas, acciones en la comunidad, los cuales, sobre todo los dominios más chicos, más pequeñitos, pueden aprovecharse, pueden engancharse al vagón y apalancarse aquí para crecer con más facilidad, ¿no? Pudiera haber otro tipo de servicios en los cuales se pueda compartir, ¿no? Por ejemplo, no sé, campañas de marketing. ¿Tiene sentido compartir una campaña de marketing? Es cierto que cada país tiene sus particularidades y lo que funciona en uno no funciona en otro. Aquí en Nike lo decimos siempre, ¿no? One size does not fit all, y es una verdad como un templo, está clarísimo. Pero puede ser que al menos una idea pueda ser compartida y después adaptada localmente. Y cierta base del proyecto se pudiera compartir. Y ahora, quizá incluso más descabellada, ¿se puede compartir el back office entre distintos CCTLDs? Al fin y al cabo, poniéndolo fácil y un poco a lo bruto, es un copy and paste de un software. El hardware se amplía, puede ser, pero si son dominios pequeños, no debiera ser muy, muy complicado. Bueno, son solo ideas. Por tanto, la primera era estrategias para facilitar el crecimiento sostenible de los TLDs. El segundo, la idea de compartir recursos. Y el tercero sería, bueno, vamos a intentar conocer, y aquí entramos en esto que no le gusta a nadie, que es la zona, vamos a intentar conocer cómo se utiliza nuestro dominio. Podemos hacer encuestas, podemos mirar si se ven muchos por la calle, contar los puntos, el nuestro, contra los .com o los .lo que sea. Se pueden hacer muchas cosas, pero también se puede investigar. Se puede hacer un análisis profundo de la zona, es decir, por ejemplo, pasearte por todos los dominios de la zona, uno por uno, e ir viendo si detrás de este dominio se responde o no se responde. Es decir, ¿hay algo o no hay algo? ¿Hay un servidor o no hay un servidor? Si lo hubiera, pues qué nombres de name servers tiene, ¿no? De nombres de servidor tiene. ¿Cuántos tiene? Lo que se hablaba también antes, 1, 2, 3, 4, 19. Nos podemos llevar sorpresas bastante interesantes. Pero después también ver los propios contenidos. Podemos ver, por ejemplo, el análisis de las webs que nos respondan y, por ejemplo, geolocalizarlas, dónde están situadas. ¿Corresponde esto, por ejemplo, con los registradores más comunes o no? ¿Puede suponer un problema para países con ciertas limitaciones en la conectividad que su mayor registrante esté en un país con el cual hay poca conectividad? Por tanto, la ruta es mucho más larga, las latencias son más largas. ¿Es una debilidad o no es una debilidad? Si se corta el cable, ¿qué pasa? Bueno, distintas cosas, ¿no? Otro tema que hablábamos, ¿no? Del contenido propio. Las páginas web, ¿de qué hablan? ¿Cómo se está usando nuestro dominio? Por ejemplo, otra vez, el .lat. ¿Se utiliza realmente para vender servicios a la comunidad latinoamericana? O, por ejemplo, el .tv no es de Tuvalu, se utiliza para televisiones, ¿no? Podríamos ver paradojas de estas que nos pueden ayudar después a reorientar campañas de marketing que igual creíamos que eran muy exitosas, pero que igual pues no se ajustan realmente a lo que el mercado, es decir, el registrante, es decir, quien nos paga, pues está utilizando el dominio. Podemos intentar ver pues cuántas páginas hay en parking, cuántas están en reventa, si son de usuarios particulares o son de empresas. Es decir, podemos llegar a conocer mucho mejor cómo se está utilizando nuestro TLD. Esto solo con un análisis de contenidos. Además, podemos intentar también buscar otras curiosidades, que pueden ser, bueno, trivialidades, ¿no? Y esto es muy fácil de buscar comparado con lo otro. Pero, por ejemplo, longitudes de TLDs, palabras más populares en el propio TLD y tal, que nos pueden servir sobre todo para campañas en las redes. Es decir, no sé, lanzar un curso en el Facebook a ver quién te acierta pues la longitud más larga de un dominio de tu TLD o la mediana o lo que sea, son excusas para mover a tu comunidad, para que tu comunidad hable de tu dominio y pueda jugar con él. Y no me extiendo más, solo los tres puntos, recuérdalos de nuevo. Las estrategias para un crecimiento sostenible, ¿vale? El tema del pricing, el tema de los procesos de registro, relaciones con los registradores, políticas, etc. El tema de compartir y mancomunar esfuerzos para que sobre todo los registros más pequeños, más chicos, puedan crecer más deprisa y aprovechar pues todo el potencial y todo lo que los mayores han ido produciendo, y después conocer mucho más a fondo cómo se está usando nuestro TLD. Aprovechar pues todas las herramientas estadísticas, todas las herramientas informáticas que tenemos para ver qué dice nuestro TLD de nosotros mismos, qué habla, qué dice y cómo se expresa. Y, por tanto, ayudar a marketing a realmente orientar mejor a las actividades. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, Jordi. Bueno, la última consideración. En el break anterior estuvimos hablando un minuto y nos dimos cuenta que encontramos el eslabón perdido. Les voy a presentar a Oscar Robles. El señor es especialista durante muchos años en nombres de dominio. Fue el director ejecutivo de NIC México. Fue cofundador de la CTLD hace muchos más años. Y ahora es el CEO de la CNIC, con lo cual es la intersección perfecta entre el mundo de los dominios y el mundo de los números. Así que nos puede aportar definitivamente una visión distinta del mundo del DNS. Oscar.
Muchas gracias, Gabriel. Y aclarar que es el eslabón perdido en todo caso de IPs y de dominios, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar de siguiendo en esta mezcla interesante de temas relacionados al sistema de nombres de dominio en la región. Yo les voy a platicar de manera general los retos que tenemos en la región en materia del DNS, prácticamente, y un poco cuál es el rol que juega la CNIC con todo este asunto, ¿no? Entonces, primero quisiera plantearles un panorama global de cómo está la región. Tenemos en el mundo cerca de 3.200 millones de usuarios de Internet o personas conectadas a Internet de alguna u otra manera, de los cuales casi el 10% de esos 3.200 millones son de América Latina. Casi 320 millones de corresponden a usuarios de América Latina. Y bueno, pues se mantiene, digamos, este porcentaje de alrededor del 10%, pero lo interesante de todo esto es que este año empieza a ser mayor la cantidad de usuarios de Internet en América Latina que aquellos de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, por primera vez en toda la historia, ¿no? Y obviamente esto es natural porque hay más personas, más población en la región. Con lo cual, esto es un hito que era natural que en algún momento se diera. No es nada descabellado, pero qué interesante que hoy lo empezamos a enfrentar. Y lo cual genera también, favorece pues algunos aspectos comerciales principalmente porque principalmente proveedores de servicios, de soluciones, empiezan a voltear la región como una región relevante, homogénea en términos, en ciertos términos, no necesariamente en lenguaje, pero sí en algunos aspectos, y que sus soluciones puedan tener este mercado tan amplio, pues es algo muy bueno pues para ellos. Por lo tanto, podemos ser receptores de soluciones interesantes o productos interesantes, esperemos. Y bueno, eso es el contexto. Ahora, déjenme platicarle de tres tipos de retos: los tecnológicos, los políticos y los comerciales que percibo que tenemos en la región. Pero definitivamente los retos tecnológicos, algunos son globales, ¿no? No podemos hablar de que algunos de estos son, que estos en total son solamente retos de la región, algunos son globales. Primero que nada, la interconexión en América Latina parece que se empieza a resolver. Nos costó mucho, no digo que yo haya hecho algo, pues, pero nos costó mucho como región. Pagamos mucho esa falta de interconexión. Por ahí alguien comentaba en la mañana la prácticamente nula interconexión entre los países que hubo mucho tiempo de la región, lo cual generaba un tema de costos muy altos simplemente para tener acceso a Internet, ya no digamos para soluciones tecnológicas de hosting o algo más sofisticado. Simplemente el acceso fue muy caro muchos años. Hoy eso empieza a cambiar lentamente para muchos, pero empieza a tener un cambio, ¿no? Luego, siguiendo con los retos, otro reto en el DNS, ya hablando, entrando en materia, el principal software que maneja el 80% de las transacciones del DNS en el mundo, de las consultas en Internet, se llama Bind. Y este es utilizado, les decía, por el 80% de los servidores de nombre en el mundo. Es decir, hay una sola versión de software, bueno, no una sola versión, un solo producto es responsable de ese 80% del software que manejan estos DNS. Y esto pues es un reto, porque significa que una falla en la calidad del software o un bug o un problema en esta aplicación, en este sistema, puede realmente tirar el internet. Y no me refiero a Kim Kardashian, me refiero a una falla de programación en este software que ha estado por muchos años siendo la principal aplicación de DNS en el mundo, ¿no? Y eso pues es un reto. Hay cerca de 100,000 DNS en el mundo, de los cuales pues obviamente 80,000 aproximadamente tienen esta versión. Eso es un reto y algo pues vamos a tener que tenemos que hacer en conjunto, no solamente como Latinoamérica. Siguiendo con la infraestructura del DNS o los retos en el DNS, hace unos 15 años, se definió este esquema de Shared Unicast, o mejor conocido como Anycast, para los DNS, con el fin de tener capacidades de utilizar más instancias o más servidores de nombres para una sola zona, en vez de la limitante de 13 que había por el tamaño del paquete de DNS, con el Anycast se podía prácticamente tener un número ilimitado de instancias respondiendo por consultas para una zona. Y pues obviamente en la región no había quien vendiera esta solución. Hoy puede ser bastante natural acercarse a un Newstar, a un PCH, a un VeriSign, a un no sé quién más, de algunos servicios de Anycast, pero hace 10 años no existía esto, ¿no? Entonces, algunos de los CCTLDs empezaron a trabajar en este desarrollo. NIC México fue precisamente uno de los que desarrolló su propia solución y su propia nube de Anycast. Y de alguna manera pues fueron pioneros en ese proceso. Hoy escucho con mucho gusto, con mucha esperanza, pues, que esta nube de LACTLD pueda tener un impacto aún más significativo y que pueda albergar a todos aquellos CCTLDs o TLDs, si en algún momento se abre esto a otros actores, que no puedan pagar esas soluciones o que no tienen acceso a soluciones comerciales como las que mencionaba, ¿no? Entonces, esto parece que se empieza a atender, uno de los principales retos que había en el tema tecnológico en la región. El observatorio de DNS, impulsado por NIC Chile, o implementado por NIC Chile, impulsado por ICANN, el LACTLD, por algunos otros actores en la región también, un aspecto muy interesante que nos genera no solamente curiosidades, sino también información relevante para ir haciendo afinación más específica del DNS. El DNS mismo nos tiene un reto, que es el DNSSEC. Vemos que hoy hay 10 operadores de DNSSEC en la región, o al menos una decena de TLDs con DNSSEC, o firmada la zona al menos, lo cual pues hace una operación más compleja de la zona, hace una administración más compleja del CCTLD. Y hoy no hay grandes cantidades de dominios firmados bajo esas zonas. Entonces, en algún momento esto va a ser todavía más complejo por la cantidad de tráfico que van a generar estas consultas, porque son consultas firmadas, que no es lo mismo el tamaño del paquete del DNSSEC que lo que era el paquete del DNS tradicional. Estoy en lo cierto en este tema. Si hay una diferencia, ¿no?, en el tamaño de las zonas de estos dos, ¿sí, no? Otro tema que en lo que LACNIC ha impulsado mucho en los últimos años también es el tema de los root servers. Como ustedes saben, hay 13 root servers, de los cuales ninguno de ellos está en la región, en el sentido de no hay ninguna entidad responsable de un root server en la región. Sin embargo, sí hay múltiples instancias en la región, gracias precisamente al modelo del Anycast. De las casi 500, 470, si no me equivoco, instancias a nivel mundial, hay alrededor de 50 en la región. con lo cual se acerca bastante al 10%, incluso un poco más, de esa expectativa de tener el 10% de casi todo, ¿no? Si tenemos 10% de usuarios, la expectativa es que tengamos 10% de lo demás para atender a ese 10% de usuarios. Entonces, aquí el tema del 10% de las instancias se da de manera adecuada y pues no solamente es gracias a LACTLD y a los actores, a los STLs que han impulsado estas instancias, sino de algunos operadores también privados y STLs que han promovido esta infraestructura. Bueno, después paso a los retos políticos. Dos temas muy simples. Por un lado, las autoridades empiezan a tener más interés en nosotros, en lo que hacemos los registries, tanto lo que hacemos los STLDs como lo que hacen los registros de IPs, como el caso de la CNIC. Tienen la intención, pues, primeramente de entender lo que hacemos, ¿no? De ver cómo les podemos dar información, de cómo les podemos acercar la información cuando ellos necesiten información. Pero a veces los objetivos no son muy claros. La policía obviamente tiene la intención de procurar información como sea posible, ¿no? Pero a veces argumentan la atención a delitos bastante complejos, como la pornografía infantil. Y con esa bandera, pues a veces podemos estar dejando de ver que la intención no es solamente atender delitos de pornografía infantil, lo cual está claro que cualquiera quisiera ayudar a resolver esos problemas, pero a veces ese es solo el pretexto para listo. Sí, parece que me están escuchando, ¿no? A veces es solo el pretexto, pues, para obtener información. Y nosotros, como registros responsables de este servicio, tenemos que ser muy cuidadosos porque, si bien tenemos toda la intención de cooperar con estas law enforcement agencies, con estas policías, también tenemos una regulación que atender sobre protección de datos personales y privacidad, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, pues hace ya casi 30 años, quizá un poco más, que el DNS se inventó, cuando Paul Mukapetri definió este sistema distribuido, le introdujo un aspecto que hasta entonces no existía en lo que era Internet. Le introdujo el aspecto jerárquico. Hasta entonces no existían los elementos jerárquicos. Era una red, era una malla donde la única jerarquía que existía eran los que estaban adentro y los que no estaban, ¿no? Entonces, no había tal jerarquía. Cuando se introduce el DNS, se establece por primera vez el modelo jerárquico de los dominios, top level domains, second level domains, third level domains y así, ¿no? Es increíble cómo ese simple aspecto haya generado todo un debate político hasta nuestros días. Y es precisamente lo que hoy en día, en esta reunión de ICANN, se va a estar hablando de día y noche, ¿no? Que es el tema de la transición de IANA, y uno de los elementos relevantes de todo esto es la transferencia de las funciones de IANA en el aspecto de los nombres, de los números y de los protocolos. Pero el tema de los nombres nació ahí, con el DNS. Cuando el DNS se le confirió la naturaleza jerárquica y tenía que haber alguien responsable de administrar el punto raíz de todo esto, la raíz de todo el sistema de nombres de dominio. Y ese elemento y esa organización, pues, fue de manera natural el gobierno de los Estados Unidos. Y eso esperamos que cambie tan pronto como en esta comunidad, la ICG puede entregar esta propuesta al gobierno de Estados Unidos para hacer la transición de las responsabilidades de las funciones de IANA. Eso en lo que respecta a los retos políticos. Por último, los retos comerciales que yo percibo. Me parece que es ahí donde tenemos una de las mayores áreas de oportunidad. Tenemos casi 10 millones de dominios bajo los registries de los 290 millones que hay en el mundo. Es decir, en el mundo hay cerca de 290 millones, pónganle ustedes 300 millones de dominios registrados bajo los TLDs, de los cuales solamente 10 millones son de América Latina, es decir, del .ar, del .mx, .co, .br, etcétera, y .lat también. Entonces, esto es menos del 3.4%, con lo cual estamos muy lejos de ese 10% que esperaríamos que deberíamos tener en la región, ¿no? Estamos muy, muy, muy lejos. Respecto a los TLDs, antes éramos 30 TLDs en la región de 300 TLDs en el mundo, de los 260 TLDs, CCTLDs tradicionales, los aproximadamente 20 GTLDs y los 30 CCIDN, que son los CCTLDs con nombres de dominio internacionalizados que comentaba Margarita y Don Hollander hace unos momentos. Y pues bueno, éramos el 10% de los TLDs en la región, alrededor de 30 de los 300. Bueno, hoy con los nuevos GTLDs somos menos del 4%, ¿sí? En términos absolutos de etiquetas, cuántas etiquetas están en la región de todas las etiquetas disponibles en el mundo. Y bueno, de GTLDs ni hablemos, hay GTLDs abiertos, hay, pues no sé, sin ánimo de ser, de ignorar otros, me atrevo a decir que quizás solamente el punto .lat es el genérico realmente abierto en la región comparado con los, no sé, 1,000 que pueda haber eventualmente. Después, hablando sobre el tema comercial también y de los dominios genéricos y GTLDs, para la comercialización de estos dominios se requieren de registrars acreditados con ICANN. Por ahí Tony comentaba una de las dificultades para acreditarse y para convertirse en un registrar, en un comercializador de esos dominios. Bueno, en el 2013 recuerdo haber hecho una búsqueda rápida y teníamos cerca del 2% de participación de registrars acreditados con respecto al total del mundo, ¿no? Éramos en la región América Latina alrededor de 20 de los 1,000 aproximadamente que estaban acreditados. Hoy cayó al 1%, es decir, en dos años cayó al 1%, obviamente porque se incrementaron muchos registrars en el mundo, pero también porque se han perdido algunos registrars en la región, ¿no? O han perdido su participación. Después, si hablamos de la participación de mercado que tienen esos cuantos registrars de la región, pues ahí estamos todavía en datos muy lamentables. Tenemos cerca de 0.11% del total de los registros en el mundo, lo cual pues obviamente es nada, no existe, ¿no? para fines prácticos. Eso pues obviamente en términos comerciales genera un área de oportunidad inmensa. ¿Qué hace la CNIC en todo esto? Pues bueno, quizás comentarles algo que no tengan mucho en el radar. Yo personalmente, a pesar de que 20 años trabajé es medio presuntuoso decir que trabajé, estuve en el punto MX durante casi 20 años y muy cercano a la CNIC, realmente no lo veía como un actor relevante en el DNS, pero déjenme les comento que hoy la CNIC en su infraestructura tiene cerca de 850 millones de consultas diariamente. Eso da cerca de 10,000 consultas a los DNS por segundo. Como saben ustedes, los registros de IPs administramos la resolución inversa de los dominios, con lo cual pues también se genera una cantidad de consultas significativa, tanto para IPv4 como para IPv6. Y me atrevo a decir que está por encima de muchos TLDs en la región. No hay datos precisos de esto, pero a ojo de buen cubero, como decimos en México, me atrevo a decir que es uno de los operadores más grandes en la región del DNS, con lo cual nuestro interés es significativo. Queremos seguir trabajando en el tema del DNS, no solamente en la parte operativa, técnica, sino también lo que nos corresponde en los retos tecnológicos, en los retos comerciales. Es poco lo que podemos hacer, pero igual en este esfuerzo por generar estos esfuerzos de colaboración en la Casa de Internet, que es donde participamos todas estas organizaciones de la región, buscamos también tener nuestra participación. Y el objetivo, pues básicamente sería mi conclusión de esta plática, es promover esas capacidades locales, no solamente por un tema nacionalista, sino porque tenemos que tener eventualmente una proporción mayor de servicios comerciales, de atención a temas tecnológicos, tratando de mantener ese 10% o esa ir a la par con la cantidad de usuarios que tenemos en la región con respecto al mundo. Muchas gracias.
Nos quedan unos pocos minutos para que puedan acribillar con preguntas a nuestros panelistas. Siéntense libres. Habitualmente no pueden tener una oferta tan variada de aristas distintas del mundo de DNS, todos en una misma mesa larga. Si están tímidos, yo hago la primera. Tony, ¿nos puedes ayudar a pensar cuál sería el camino para que los números que Oscar nos compartía respecto de la participación de mercado cambien en términos de los G o GTLDs en la región? ¿Qué podríamos hacer efectivamente para aumentar la cantidad, más allá del caso, digamos, después de haber visto tu experiencia dura y difícil? ¿Te parece que hay alguna forma de destrabar esa situación?
Yo entiendo que sí. Lo primero que habría que hacer es revisar las condiciones de acceso, que como yo les mostré, son un poquitito fuera de scope o de alcance para nuestra región. Y por otro lado, creo que hay que trabajar, voy a hacer una pequeñísima salirme por un costadito apenas con el tema de números de dominios, un tema, números IP, perdón, que es un tema muy importante porque estamos agotando en LACNIC la disponibilidad de números IPv4. En la Argentina hay específicamente desarrollos muy fuertes de empresas como Intel, de General Electric, en aplicaciones de Internet de las Cosas, en el área de salud sobre todo, que van a salir al mercado pronto y la infraestructura no está preparada para el manejo del protocolo IPv6 en general. Es un tema que creo que es importante tener en cuenta. Disculpa que aproveche el micrófono para ponerlo sobre la mesa, pero en la región estamos trabajando fuerte en el desarrollo de esto y sería una lástima que flaquee por ese lado. Por otro lado, creo que la participación de la comunidad que hoy está presente y que vemos siempre en las reuniones del ICANN está empujando con bastante consistencia para lograr mejores resultados como los que vos planteás.
¿Y te parece que sería posible que vincular a los nuevos GTLDs con CCTLDs existentes que de alguna manera garanticen la situación operativa, como nos contó la experiencia de Puntolat?
¿Para mí la pregunta? Sí. Se la puedo pasar a Ernesto, que es el experto, es mi socio en Puntolat.
Bueno, definitivamente yo creo que sí ayuda, ¿no? Hay una oportunidad en el manejo de los costos y de la infraestructura con la que ya cuenta un TLD para operar otros, ¿no? Entonces, definitivo, yo creo que contribuye, y entre más consolides una operación, pues más grande va siendo esa oportunidad que puedes aprovechar. Sin embargo, pues justo ese es nuestro problema en la región, ¿no? Que, como comentaba Oscar, pues buena parte de las nuevas iniciativas no están en nuestra región y entonces pues se vuelve más difícil consolidar, ¿no?
¿Alguna pregunta adicional? Tenemos allá al fondo. Grita y yo lo hago la traducción simultánea de español a español. Sí. Habla de NS, el señor.
Hola, hola.
Sí.
Mi nombre es Agustín Especiale y la pregunta era, se habló del negocio, Se habló de las barreras de entrada, pero no se mencionó nunca sobre la barrera de salida y sí se comentó sobre el cierre de un registrant. Quería tener una idea de, una vez que uno está dentro del negocio y tiene una cantidad de dominios registrados, si consideran esas barreras de salida, que no se puede dar de baja tan simplemente.
Si quieres, yo lo tomo. Sí. Bueno, en el tema de los registries, cuando obtienes el registro, ya se dan unas condiciones, ya cubres unos costos que de alguna forma garantizan una transición suave en el caso de que vayas a salir del negocio. Entonces, lo podrías considerar prácticamente como una de las barreras de entrada, ¿no? Porque desde el principio tienes que garantizar esa salida suave, aunque nunca la vayas a utilizar, ¿no?
Ok, gracias.
Y no solo garantizar, sino financiar esa solución, lo cual hace todavía una barrera de entrada mayor.
Simplemente agregar a lo que dijo Ernesto y Oscar. En mi ejemplo habrán visto que hablé de una carta de crédito de $140,000. Cuando uno se convierte en registry para operar un nuevo dominio genérico, ese dinero queda a disposición del ICANN para habilitar un reemplazante si uno se retira del negocio. No estoy tan seguro cómo se procede cuando uno se baja como registrar. Quizás alguien en la mesa lo sepa.
¿En inglés o en castellano? Ok, en castellano. Hay un proceso para hacerlo a nivel de ICANN. Cuando un registrador, si tiene algún problema, si quiere darse de baja, que sea voluntariamente o porque están forzados, el registrador puede pedir que ICANN haga el traslado de los dominios a otro registrador, pero si no es capaz de hacerlo, ICANN va a hacer una pedida a los registrars de todo el mundo para que nosotros hagamos la petición para coger todos los dominios que estén ahí. Normalmente van a tomar en cuenta la región donde se encuentra el registrador. Entonces, si es un registrador de México, van a buscar que sea un registrador de México o de un país de la región. Entonces, un registrador de China no va a tomar los dominios de un registrador de Colombia. Podría ser, pero es poco probable. Y los registradores, nosotros tenemos todos la posibilidad de pedir que nosotros hagamos este trabajo, pero sin pagar. Y así es. No es un problema, lo han hecho ya 20 o 30 veces en los últimos 5 o 6 años.
Gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, le agradecemos a todos nuestros panelistas por el tiempo, por el conocimiento.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Gabriel, por la excelente moderación. Y ahora vamos a hacer la pausa para el café que se encuentra al fondo y retomamos a las 16 horas para hacer una sesión de micrófono abierto y retomar algunos temas que quedaron pendientes de esta sesión y de otras anteriores. Gracias.